Vamos a dar gracias al Señor y a encomendarle este tiempo para que Él nos hable y nos sensibilice para oírle. Te alabamos, Padre, gracias por tu hermosura, gracias por tu santidad, gracias por tu nombre, por tu gloria, por tu infinitud, por tu grandeza. Gracias porque tú fascinas nuestra alma cuando sencillamente te miramos. Y permanecemos fijos mirándote y oyéndote, oyendo tu palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde que también todas las almas podamos ser cautivadas y fascinadas, embelesadas con tu amor. Y como tú lo haces con mi alma cuando me llamas también a tu presencia. Háblanos a todos, Padre, y gracias por todos los que has convocado y por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar viendo cosas del Señor que a mí me fascinan, me cautivan, me embelesan, me hacen percibir de una manera indescriptible su gloria y su presencia y su hermosura y su ternura y tantas cosas de Él, ¿verdad? Es como que estamos aprendiendo a vivir. Otros lo dicen, dicen otras cosas, pero yo entiendo que el Señor me muestra que estamos aprendiendo a vivir. Eso es lo que Él nos enseña en su palabra. La historia, mi historia de amor en el corazón, en el pensamiento y en la mano de mi maravilloso Creador. Todo lo que hemos vivido, entendido, buscado, en lo que hemos crecido, adelantado, conseguido antes de conocer al Señor. Todo ha sido y es experiencia de muerte. Vamos a quitar los ojos del mundo, de su sistema y de nuestra experiencia en él y ponerlos fijos en nuestro creador, nuestro diseñador y nuestro sustentador. Vamos a ver la soberanía de Dios en su diseño de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos diseño especial, único de Dios. Algo que nos enseña el Señor de nosotros es nuestra debilidad. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, y hemos estado cantando sobre esto también, ¿verdad? Y por mí el Padre te hizo pecado todo lo que yo he sido, mi amado, para hacerme Él hoy a mí justicia de Dios en ti. Pero nos está declarando lo que escogió antes del principio de los tiempos Dios respecto a nosotros, para que nadie se jacte en su presencia. Todos esos que dicen que son, que están, que tienen fuerza, que tienen poder, que van a hacer, que tienen unción. Bueno, lo que escogió Dios es exactamente lo que Él nos dice. Lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es. Así que si somos escogidos por Dios, necesariamente entramos dentro de esa descripción, de ese rango, ¿verdad? No podemos. Si tomamos otro, es porque nos salimos de la elección de Dios, ¿verdad? Para que estemos sencillos, libres, gloriándonos en quién nos tenemos que gloriar. Y para que estemos llenándonos continuamente, noche y día, solo de Él. Efesios 1, 3. 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que Dios, el Padre, nos escogió y nos bendijo con toda bendición espiritual, no natural, ni intelectual, ni de capacitación de fuerzas, sino toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Eso es la bendición completa. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pues es muy fácil establecer algo matemático. Pues el mundo antes del mundo, pero entendamos lo que nos dice el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién nos puede sacar de ahí? Imposible. Nos ha puesto con toda bendición espiritual Dios, ¿verdad? El Padre. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que nos ha predestinado para que seamos para alabar la gloria de su gracia por la eternidad. Toda otra función es despistarnos de la realidad, de la verdad. Esto lo ha hecho Dios el Padre, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, he leído el versículo 5 y el 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, evidentemente sabiduría e inteligencia espiritual, toda la bendición es espiritual y conforme a Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otra vez, nos fue dada gracia en Cristo Jesús. No en nosotros, en Cristo Jesús, antes del principio de los tiempos, ¿verdad? Antes que Abraham fuera, yo soy, dice el Señor. En ese ámbito desconocido para nosotros, completamente, antes de que hubieran tiempos, nos fue dada gracia, regalo, por el beneplácito, por la voluntad maravillosa, soberana y única de Dios, y nos fue dada gracia en Cristo Jesús. Pero que ahora, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, la no muerte, la inmortalidad, por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he querido, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, Dios nos ha querido revelar la creación, la elección y final de Satanás, que fue la criatura, el ser personal más dotado de que nos da conocimiento Dios. En Ezequiel 28, todo esto pienso que lo sabemos, pero ahora lo recorremos juntos para que recibamos también juntos esa luz que está en su palabra, en su escritura. Así que Ezequiel 28, versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, que fue creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Esta es la descripción que nos da Dios, que está hablando a Satanás, ¿verdad? Esa persona, ese querubín protector, envanecido por la gran dotación que había recibido, dotación que estaba en Dios el Hijo y que estaba siendo sustentada por Dios el Hijo y por el alto cargo y atribuciones que le fueron dadas, ese querubín protector, se miró a sí mismo, se enalteció, se admiró a sí mismo, quitando los ojos de Dios, independizándose en su corazón, generando e incubando egoísmo hasta pensar, intentar, robar, usurpar, apoderarse de lo que no era de él, sino que lo estaba recibiendo de Dios, imaginando, generando y haciendo suya su mentira y falsificando la verdad hasta el extremo arrogante, soberbio y desafiante de querer competir con Dios. Esta es la descripción que nos da Dios hablándole a Satanás. Isaías 14 nos habla también, y también le está hablando a este querubín protector, a Satanás. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, versículo 17. Bueno, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ahora esta criatura, esta persona tan altamente favorecida, cayó en la muerte eterna. Ya en la creación del hombre en la tierra, quiso inficionar, introducir en el hombre recién creado por Dios el mismo pensamiento y propósito que le llevó a él a caer de la vida y la verdad, a caer en la mentira de la muerte. Dios nos lo describe en su palabra como la serpiente. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que él es la serpiente de que nos habla Dios al principio de la creación del hombre. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos exactamente lo que había sentido Satanás en su corazón por la dotación que Dios le había dado. Por supuesto, saliéndose de la adecuación, del molde en el que Dios le había puesto y levantándose contra Dios. Ahora, la lección de la mujer y del hombre. Si no conocemos estas cosas y las creemos, entonces no entenderemos el resto de lo que ha pasado en la historia. Porque toda la palabra de Dios es Él dándonos a conocer la verdad. Así que en Génesis 3, 6, también es conocido por todos, pero es bueno que lo conozcamos más y más. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, el pecado, la sustancia del pecado. La sustancia del pecado es aborrecimiento a Dios. La actividad del pecado es el uso de la libertad personal de la voluntad para independizarse de Dios y desde ahí juzgar todo lo que Dios es y revela de sí mismo a sus criaturas personales inteligentes, desobedecerle, oponerse a él y a su propósito revelado al hombre y buscar la destrucción de Dios y de su creación. El ámbito y la extensión del pecado es el alma personal y en ella y desde ella sus múltiples proyecciones, formas, manifestaciones y niveles. Las actividades del pecado, los propósitos y logros en el tiempo, hoy, bajo la dirección del príncipe de este mundo. Uno es el uso de las facultades y dotación personal para el estudio exhaustivo de los deseos y codicias de la carne y de los medios y mecanismos para poder alcanzar esos deseos. Dos, es la instrucción y preparación de modelos para presentación en los medios de comunicación de las ofertas y posibilidades que el sistema ofrece para alcanzar esa codicia y esos deseos. Tres, la formación de arquetipos mediante la exhibición de la apariencia mentirosa de libertad, éxito, realización y felicidad es la actualización mentirosa de los aldáteres modelos. Cuarto, la incitación y el llamado a las personas al deseo, a la codicia y a la realización de esos modelos y al reclamo como justicia y derecho propio. Además de todo eso, va inculcando en el hombre y en la mujer su derecho a codiciar lo que de verdad anhela, porque son libres, independientes y no tienen que hacer ningún caso de Dios, ¿verdad? Ahora, Deuteronomio 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Creo que el que quiera de verdad creer a Dios ve lo que está diciendo el Señor. Es la total obediencia y la total atención constante en la palabra de Dios y los mandamientos de Dios lo que hace que el hombre pueda vivir en armonía y en libertad y en paz y en comunión con Dios, ¿verdad? En Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. ¿Y dónde está la justicia y la verdad? En Dios, en su palabra, en sus mandamientos. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretare saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos y no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mar fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y lo que hemos estado viendo es que lo que busca el príncipe de este mundo y está inculcando en las mentes es precisamente el derecho, ¿verdad? El derecho propio y la justicia propia, reclamarlas, pisoteando todo lo que Dios ha hablado. Lo vemos cómo estamos, ¿no? A estas alturas, para que se despierten nuestros sentidos a la luz, a la verdad, a la única verdad, a la vida. Todos estos razonamientos de logística y de comparaciones y de cosas, de que claro, si hacemos así es por esto, porque también lo otro, porque aquello está demasiado así. Es simplemente, eso es lo que dice el Señor. Son razonamientos completamente vanos, vanos. Apartan la justicia y hacen que el derecho se retire, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no peca realmente, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y al maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno en tiempos de Juan. Y ahora el Señor nos dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, ¿verdad? Y han pasado 2000 años. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No los que están haciendo apuestas por describir cosas y actualizar cosas. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo. Romanos 12. Romanos 12, versículo... Tiene que ser el 9. Sí, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, la verdad indeleble, firme e inmutable de la palabra de Dios, manifestada en Jesús de Nazaret, que es la luz y el comunicado de Dios a los hombres, revelándole como sustancia, centro y ámbito exclusivo, único, de instrucción, alimentación, atención y seguimiento, obediencia todo el día y todos los días, esa instrucción y esa verdad es la verdadera, plena y única libertad, la única realización y la vida. Todo lo demás es mentira, es muerte. Aunque lo echen sprays de perfumes, de vida y de ilusión, es falso. La sabiduría, el poder, la verdad, la justicia, la santidad y el amor infinitos de Dios. Quiero tener la mirada solo puesta en Él. Todo esto es para denunciar toda la mentira que hay, todo el fraude que hay. Y en una parte grande por aquellos que se llaman creyentes y ungidos y enviados y tantas cosas, ¿verdad? Ahora, la raza en la que Él nos ha creado como personas, ya lo hemos estado viendo, es la naturaleza heredada, la carne. Hemos visto el trabajo del enemigo, el príncipe y sistema, por él montado y establecido, mostrándonos imágenes que exciten y afirmen, definan nuestros deseos, nuestros ideales, y que todo eso solo es posible obtenerlo y vivirlo en este mundo y en este tiempo en la tierra. Así que no desperdicies tu vida, aprovéchate y consigue tus anhelos, tus deseos, tus objetivos y usa tu dotación para hacerlo, aunque tengas que pisotear a todos los demás, ¿verdad? Tú puedes. Ahora, en medio de todo este ambiente, que es en el que estamos cada día bombardeados por todos los sitios y con tecnologías que hacen que entre en nuestra mente lo que tratan de inculcarnos, en medio de esto, el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros, que es donde quiero mirar. Primero, la elección soberana, poderosa e irreversible de Dios. Elección de cada una de nuestras almas, de nuestras personas, antes de que el mundo fuera, como hemos visto, antes del principio de los tiempos, antes de que nosotros existiéramos, antes, por tanto, de que el pecado entrase en el mundo. Para recibir y creer lo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? El diseño único de nuestras personas y la dotación que Él dispuso darnos a cada uno. El trazado de cada una de las circunstancias de nuestro andar por la tierra, trazado por Él para moldearnos o modelarnos conformes a la persona de Jesús de Nazaret, que es la vida, que es el acepto, ¿verdad? Fuera de Él no hay vida. Es igual lo que hagamos y lo importante es que seamos y lo que nos reconozcan las gentes o el sistema. El diseño perfecto y exquisito conforme a su sabiduría, perfección y amor de cada una de las personas con las que íbamos a convivir, relacionarnos y tratar. Es algo tan precioso, ¿verdad? Ver, el Señor diseñó mi dotación, diseñó mi alma con sus anhelos, ¿verdad? Pero mi alma se corrompió porque buscó comer de lo que el príncipe de este mundo le ofrecía, ¿verdad? Hasta que conocí al Señor. Y después de esto, el Señor ha estado utilizando la dotación que Él mismo me dio y la limitación con la que Él mismo me creó. Y las circunstancias de mi andar por la tierra. Es decir, bueno, yo tengo esta capacidad. Bueno, si la tengo realmente, es la que Dios me ha dado. Y si no, es falso, me estoy engañando. Pero si es la que Dios me ha dado, me la ha dado para tratarme, para aprender a vivir en la vida verdadera. Y además, lo que no tengo, me lo ha dado precisamente para tratarme y para aprender a vivir, crecer en la vida, ¿verdad? Pero hay más cosas. Cada una de las circunstancias de mi andar por la tierra las ha trazado Él conforme también a toda la dotación que me ha dado, tanto como persona como en cuanto a la capacidad para hacer cosas y entender cosas y conseguir cosas. Todo eso lo ha diseñado maravillosa, delicadamente, el Señor antes de que nada sucediera, antes de la creación del mundo, antes del principio de los tiempos. Y lo ha diseñado para mí. Pero Él ya me veía en este tiempo, porque Él lo tiene todo delante, está todo en su presencia. Es para que aprendamos un poquito lo maravilloso que es Dios y podamos adorarle y vivir realmente para Él. No como un eslogan que hacemos, ¿no? Sino como una realidad práctica cada momento de nuestra vida. Ahora, no solamente el Señor diseñó antes de crear el mundo, cuando no había nada creado, mi persona, y trazó mis circunstancias una por una, día por día, minuto a minuto, sino que el Señor también creó a las personas que Él iba a usar para convivir conmigo. De un lado, para conformarme a Cristo. De otro lado, para que el uso que Él hiciera de mí para con esas personas les llevara a ser conformadas a Cristo. Y esto es todo el propósito de Dios. Todo lo demás es vano, es mentira. Es solo buscar gloria para el hombre y hacerse importante, ¿verdad? Vosotros no queráis que os llame maestro, maestro, ¿verdad? Dice el Señor a los que en aquel tiempo eran eruditos y habían pasado tiempo estudiando la Torá y las leyes que Dios puso y todas estas cosas. Ahora, pensad, todos nosotros, Dios nos ha hecho hermanos. Él ha diseñado a cada uno de nosotros para que estuviéramos juntos aquí ahora. Simplemente, ha diseñado cada sensibilidad de nuestro corazón para que el estar juntos aquí ahora en su presencia fuera vehículo que Él utilizara para que todos, cada uno con su debilidad y su dotación, fuéramos conducidos a Cristo y conformados a Él. Y es lo que estamos viviendo. Es maravilloso. Por eso la palabra dice que son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿verdad? Incluyendo a las personas más íntimas, los cónyuges, los hijos, los hermanos en la obra que Él ya diseñó desde el principio. Estamos aquí en una obra que Él diseñó antes de crear el mundo. Ya la diseñó. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nos lo da a conocer. ¿Y cómo lo vamos? Pues creyendo. En cuanto le creemos, estamos en la verdad. Estamos recibiendo la vida que está en la verdad, ¿verdad? Así que sabemos todo el drama que hay en los matrimonios hoy en día. Y el drama también que hay un poco más encubierto en los matrimonios de los llamados creyentes, ¿verdad? Pero cuando entendemos al Señor, todo es transformado por completo. Entonces, una persona tiene sus ideales, tiene sus tendencias a ver esto más para aquí o más para allá. Entonces quiere creer en el Señor y le da gracias al Señor, pero esas tendencias que tiene son congénitas, están en su persona natural. Uno puede convertirse, pero la persona natural está ahí todavía, ¿verdad? Hasta que realmente Dios cumple su obra y el hombre es liberado de sí mismo y conformado a Cristo. Y esto va paso a paso y Dios está usando a cada uno de las personas que ha puesto en nuestro andar. Bueno, eso pasa en los matrimonios. Es que yo la vi y es que me quedé admirado, qué belleza, y qué estilo, y qué movimientos, y qué voz, pero pasa un tiempo, vaya, vaya pesadez, vaya aguantar todo esto. Pero ¿no eres tú el mismo creyente? Sí, pero mira lo que estoy aguantando, mira, todo lo que digo lo dice al revés. ¿Y para qué te ha puesto esa mujer, esa esposa? Para conformarte a Cristo. Y para que por medio de tu conformación a Cristo, ella sea conformada también a Cristo. Lo vemos, es la sabiduría gloriosa del Señor siendo, obrando en mi vida íntima, ¿verdad? Así que tenemos que pensar, ¿y cómo es mi esposa? Mi esposa es una persona que Dios diseñó antes del principio de los tiempos, para mí en este tiempo. Y la diseñó porque Él, que lo puede todo, quiso hacer la persona que podía mover todo mi corazón a entrar en la conformación a Cristo. Es así. Así que llega un momento en que esos matrimonios que ya dicen, bueno, no sé si aguantaremos y lo que sea, y si no, pues ya veremos. Llega un momento que esos matrimonios se dan cuenta. Mi cónyuge, la has hecho tú especial, específicamente, delicadamente para mí, conociéndome antes de crearme, y le has puesto todo lo que yo necesito para, si necesito ser contradicho, si necesito ser tantas cosas, para que lo haga de manera que se rompa todo eso y yo la pueda amar completamente. Recibirla como un regalo maravilloso, especial, que tú has diseñado, creado para mí. Es muy grande, la verdad. Y todo lo demás es todo lo que estamos oyendo, ¿eh? Qué difícil es, ¿verdad? La convivencia, qué difícil es mantenerse en el matrimonio y estas cosas. Bueno, esto es muy difícil porque eso es lo que llevamos en nuestra naturaleza y hemos ido cultivando. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, ahora mi esposo o mi esposa, mira lo que me dice. Y mira, no me da esa. Pero mira, ves la película esta y fíjate. Fíjate qué caras, cómo se aman, fíjate qué belleza, cómo se mueven. El diablo te está diciendo, ¿lo ves? Busca esto, porque tienes poco tiempo en la tierra y si no disfrutas aquí, se acaba. ¿Verdad? Esto es lo que está anunciando continuamente el diablo. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues formando personas que se convierten en aláteres, en colaboradores del diablo, y que esas personas te presentan un cuadro y dices, bueno, yo no estoy muy bien con mi esposa, pero mira esta chica y mira este matrimonio, qué bien están. Y todo es una película, es mentira, todo es falso. No están bien, están mucho peor que tú. Pero tienen que hacer eso porque es la manera de ser importantes, que es lo que quieren, y de ganarse la vida, ¿verdad? Así que el diseño perfecto y exquisito, conforme a su sabiduría, conforme a su perfección, que puede hacer lo que no podemos ni imaginar. ¿Cómo puede el Señor hacer que cada cosa de mi cerebro y de mi corazón y de mi sentir coincida con el de mi esposa? ¿Y cómo puede hacer el Señor que las cosas que mi esposa no las ve como yo me ayuden a amarla y a entender lo que no entiendo? Claro, claro que lo hace. Porque lo puede todo, está manifestándonos, dándonos a conocer su poder infinito, su sabiduría infinita, ¿verdad? Pero también su amor infinito, para que entendamos el fundamento, la base de nuestra vida, ¿verdad? Efesios 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, primero dentro y después entre nosotros, ¿verdad? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como le cantamos también, dar gracias en ese himno 18, da gracias en todo y por todo a tu Dios en el nombre del Hijo de su amor. Bueno, tengo esta dificultad y además estas circunstancias no son bonitas y además la persona que te has puesto a mi lado no está respondiendo. Da gracias en todo y por todo a tu Dios. Lo ha ordenado Él para su gloria, que es lo más importante, y para tu bien, que es lo que sigue a su gloria. Y ya está, y no hay más, ¿verdad? Ahora, en su infinita sabiduría, para darte todo el bien que Él deseaba para ti, Él te dio la sensibilidad, la dotación y las limitaciones con las que has venido a este mundo. Y para cumplir su propósito para contigo, creó a las personas con las que Él iba a tratar contigo para conformarte a Cristo, así como las circunstancias también las trazó en las que y por las que tú ibas a escoger a esas personas. Cada uno tiene, Él ha trazado para cada uno algo especial. Entonces una persona dice, sí, porque yo tal, porque cual, porque yo quiero esto, porque el matrimonio es así, porque es esto. Bueno, el Señor trazó lo que iba a hacer y entonces esa persona, ese hombre o esa mujer ve a la otra persona, la ve así y dice, oh, qué maravilla, cómo me gusta, cómo desearía que fuera mi compañero, mi compañera, vale. Y después cuando ya se casan, dice, pero ¿qué es lo que he hecho? Lo diseñó el Señor para tu bien. Es así de sencillo. Y cuando abres los ojos, le das gracias por todo, gracias por esta persona, porque en este universo y en esta raza tan grande, hiciste esta persona específicamente para mi necesidad, para cumplir tu propósito de conformarme a Cristo para vivir eternamente en esa santidad y perfección contigo. Y no hay más. No hay más. Eso es lo que hay, ¿verdad? Y todo lo que se sale de ahí es inadecuación, que es lo que hizo Satanás. Contempló la dotación que le había dado Dios y dijo, bueno, aquí yo voy a hacer todo y voy a competir incluso con Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el príncipe de este mundo? Pues te presenta pastelitos y mira qué bonito esto. Mira esta chica que... O este hombre, qué carácter, qué tal, qué lo otro. Ay, es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Y uno hace esa elección, el Señor produjo esa situación para que hicieras esa elección. Y después te vuelves atrás, no te vuelvas atrás, si es para tu bien. Mira al Señor, ¿verdad? Mira al Señor. Y tus hermanos, bueno, para estar, para convivir como hermanos y para compartir la hora del Señor, pues como algunos han dicho, y yo recuerdo que en el ministerio en el que yo conocí al Señor, te enseñaban y decía, primero tienes que aborrecer del todo a tus hermanos para empezar a amarlos de verdad. Es así, decían eso, ¿verdad? Es decir, mientras que no te des cuenta de que no coincides en nada y de que te molesta todo lo que dicen y hacen y cómo lo hacen y lo sienten y piensan, hasta que no te des cuenta y entonces te aborrezcas a ti. Entonces no serás libre para aceptarlos como son. Lo vemos, ¿no? Es tan sencillo. Eso sí que son cosas que ha hecho el Señor maravillosas desde antes de fundar el mundo, especialmente para mí y para cada uno de nosotros. Pero para que pudiera darse ese proceso de conformación a Cristo, Él tenía que morir por ti. Aquí vemos algo tan glorioso y tan maravilloso. Sí, el Señor trazó todo, cada circunstancia, cada situación y las personas que van a estar en contacto contigo para conformarte a Cristo. Pero para que eso pudiera darse, esa infinita sabiduría, ponerse en acción para mí, tenía que morir Él por mí. Y esto es algo que nos deja abismados completamente, es mirarlo a Él y quedarse completamente abismados y solo mirar su gloria, su majestad, su infinitud, su poder, su decisión de conformarnos a Cristo para compartir con Él la eternidad. Y es algo tan maravilloso, ¿verdad? Así que, vuelvo a repetir, para que pudiera darse ese proceso de conformación a Cristo, Él tenía que morir por ti, tal como eras y tal como estabas, para apartarte de la carne, de la naturaleza terrenal, limpiarte de todo pecado, de toda culpa y juicio, por todo lo que habías sentido, deseado, pensado, hablado y obrado, y apartarte por completo de tu espíritu, sentimientos, deseos, elecciones y acciones, de tus obras naturales, llevando a todo lo que has sido y puedes ser en este mundo por ti mismo, llevándolo a la muerte con él, limpiándote de todos tus sentimientos, deseos, pensamientos, planes, emociones, impulsos y obras, y haciéndote nacer de nuevo como nueva criatura, no ya en tu naturaleza terrenal, que es muerte, en la que naciste y viviste, y que Él llevó en la cruz con Él para siempre. Él llevó tu naturaleza, mi naturaleza en la cruz, con Él, ¿verdad? Es tan maravilloso como dice que Él murió al pecado una vez por todas. Y venció al pecado. Pero para eso es algo tan fuerte que es difícil que lo encaje una mente con la sensibilidad que nosotros tenemos. Pero Dios nos enseña que el Señor Jesús tuvo que ser hecho por el Padre pecado. Todo lo que es pecado por esencia, aborrecimiento contra Dios, rechazo de Dios, lucha contra Dios. Y tuvo que ser hecho eso el Señor Jesús. Y si Él fue hecho eso, que es lo que yo he sido, y Dios lo mató, soy libre. Pero para que yo sea libre, ha tenido que hacer eso el Señor Jesús por mí. El mismo que diseñó toda mi vida, toda mi historia, todas mis relaciones y todo mi crecimiento en la vida para ser conformado a Él y vivir con Él eternamente, tuvo que ir voluntariamente a la muerte, sabiendo que iba a ser hecho pecado. Es todo un grito contra Dios. ¿Lo vemos? Pues Él fue hecho eso para que yo sea libre. Así que todo lo que Él ha trazado para mí, ¿cómo no lo voy a recibir como maravilloso, como perfecto, como delicado, como en el amor suyo por mí? Porque el amor suyo por mí me ha sido mostrado gloriosamente cuando Él se entregó por mí en la cruz y quiso ser hecho todo lo que yo he sido. Rechazo, enemistad, crítica, desobediencia, malestar, incomodidad contra Dios. Todo. Así que me ha hecho libre verdaderamente, pero me ha hecho libre para poder ahora crecer en la vida que es de Dios, en espíritu. No para poder morderme y buscar métodos para superarme, no, es para morir, que es algo mucho más claro y poderoso. Así que, repito, Él llevó a todo lo que has sido y puedes ser en este mundo por ti mismo, lo llevó a la muerte con Él, limpiándote de todos tus sentimientos, deseos, pensamientos, planes y mociones, impulsos y obras, y haciéndote nacer de nuevo como nueva criatura, no ya en tu naturaleza terrenal en la que has estado hasta que le entregaste tu vida al Señor, esa naturaleza que es muerte, que tuvo que ir a la muerte con Él, en la que naciste y viviste, y que Él llevó la cruz con Él para siempre, sino en una naturaleza completamente nueva, limpia, santa, inmortal, celestial. Es lo que nos ha dado, es donde estamos, inmortales, en naturaleza santa, en naturaleza celestial, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir? Bueno, yo es que me admiro y me quedo embelesado en... Y me quedo embelesado y perdido en la grandeza del Señor, en su infinitud, en su poder, para que yo pueda entrar con Él a la vida eterna. Es algo tan glorioso, ¿verdad? ¿Y qué digo? Pues, oh sabiduría, oh poder, oh amor infinitos, oh ser así conocidos y amados por ti, poder conocerte y participar de tu corazón, de tu amor, ahora y por la eternidad. Me has revelado todas estas cosas, nadie las conoce sino solo tú, y tú me las das a conocer a mí, y lo único que me pides es que abra mi corazón y te crea. En el momento en que abro mi corazón y te creo, están viviendo esas cosas en mí, y toda mi vida está ya moviéndose al impulso tuyo, para tu gloria, y cediendo, como le hemos cantado, y como hemos estado hablando, que sea no mi voluntad, sino tu voluntad, como Él le dijo al Padre. Y si alguno quiere venir en pos de mí, sígame, ¿verdad? No mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor Jesús no tenía todo ese campo de actividades de pecado. No tenía todo ese campo. Renunciar a su voluntad era elegir la voluntad del Padre que le iba a llevar a Él a ser hecho pecado por mí. Así que cuando veo a mi Creador así, infinito, omnipotente, omnisciente, santo, justo, bueno, sin que pueda haber ni una pequeña mancha en Él, ni un cabello de enemistad contra Dios, y a la vez con fuego entregándose por mí, porque me ama, porque me ha creado, porque ha hecho todo lo que me envuelve y todo lo que me iba a envolver desde que nací en este mundo hasta que me lleve a su presencia, ha diseñado todo. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Él cuenta el número de las estrellas, a todas llama por su nombre. ¿Crees que no puede hacerlo? Cada instante de tu vida ordenada por Él, y las situaciones, y las personas que Él ha puesto contigo. ¿Tú crees que Él ha puesto esas personas? Porque va, este con este, este con este. Ha puesto a las personas exquisitamente, delicadamente, muy sabiamente, conocidas por Él para hacerte bien. Como es natural, si uno no está creyendo en el Señor, el informe que le da su sensación y mente natural es que no es así, ¿no? Pero el que cree se deleita en Él y admira y abre el corazón a las personas con las que Él le ha puesto, digo, en especial en el matrimonio, pero los que no están casados, pues con las personas, con los hermanos, con las hermanas, y abre el corazón. Y lo único que siente y vive es el amor de Dios, llenándole y derramándose hacia sus hermanos, hacia su cónyuge, sea marido o sea mujer. Y todo eso va haciéndole crecer en la vida, que es como hemos empezado este tiempo. Crecer en la vida. Y cada crecimiento en la vida supone un golpe, un corte a todo lo que antes hemos sido, que ya fue llevado por el Señor en la cruz, pero que ahora trata siempre de empujarnos. Y cuando estamos mirándole a Él, todo eso no tiene ninguna fuerza. Porque enseguida nos damos cuenta, decimos, tú fuera, tú ya fuiste a la cruz, tú estás fuera. Has sido derrotado por el Señor. Ahora, cada nuevo paso que el Señor me pone delante, quiero darle conforme a su voluntad, no conforme a ningún impulso mío, a ninguna sensación mía. Y eso es la conformidad a Cristo, que es la conformidad a Dios, que es la adecuación, que es la justicia. Es la única que podemos tener, ¿verdad? Y el Señor ya nos ha hecho justicia de Dios en el Señor Jesús. Así que, pues, ¿qué le puedo decir? Pues gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, amén. Y todo el que está percibiendo esta gloria del Señor estará conmigo diciendo estas cosas y abriéndole el corazón y recibiendo esa libertad verdadera, esa paz, ese deleite, ese agrado con todo lo que a Él le agrada y con todo lo que Él ha trazado, sabiendo quién es Él y que me lo ha dado a conocer en su palabra. Así que gloria a su nombre.